aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
La apertura de Cosas Nuestras, escuchábamos al charanguista boliviano Ernesto Cabur, vinculado directamente el tema a este programa de entrevista con el historiador Ezequiel Adamowski, el autor de Historia de la Argentina. En esta segunda parte de la serie de entrevistas, con una visión diferente, totalmente diferente en muchos aspectos de la tradicional visión de lo que ocurrió en la Argentina, que los ciudadanos hemos absorbido durante tantas décadas, ¿no? La pregunta que le hago acá a Ezequiel Adamowski está relacionada con lo que él comenta en su libro. La llamada conquista, comillados de él, desató una de las mayores catástrofes demográficas de la historia. Así sostenés, Ezequiel. ¿Pensás que desde ese momento América fue marcada como un destino en que la tragedia ha sido también un signo? Ezequiel Adamowski.
La conquista de América, sí, efectivamente, esto está estudiado, a pesar de que no había estadísticas en el siglo XVI o XVII, a través de toda una serie de indicios y los documentos y los censos, los censos que había en la época, se pudo determinar con bastante claridad en toda América Latina que la conquista produjo una catástrofe demográfica, ¿no? Que se debió a diversos factores. Por un lado, el factor inicialmente puramente militar, es decir, los nativos muertos a manos de las huestes españolas que llegaban a quedarse con esas tierras. Por otro lado, otro hecho bien conocido, la cantidad de enfermedades que traían los europeos, que eran desconocidas en América y que entonces diezmaron a las poblaciones locales. También otro elemento de esta catástrofe demográfica tenía que ver con que muchas veces los españoles retiraban varones en edad laboral o mujeres en edad laboral de sus comunidades y los mandaban a trabajar en minas o en obrajes textiles, en otros sitios, y muchas veces eso impactaba en la propia capacidad de producir alimentos en las propias comunidades. Además, retiraba entonces o separaba las parejas, con lo cual la natalidad también bajaba. Por todos estos elementos, y además también por el desánimo y la situación psicológica que podía atravesar una población nativa sujeta a ese tipo de violencias, todos estos motivos generaron una caída demográfica bastante drástica que aparece bien documentada en los censos, ¿no? Censos donde de pronto listan, supónganse, en una ciudad, en una zona, 40.000 indígenas, y 20 años después tenemos que hay 1.500, ¿no? U otros datos similares, ¿no? Esta fue realmente una catástrofe indudable. No sé, o no diría que esto marque un destino de tragedia en el territorio nuestro. La verdad es que no es la única catástrofe demográfica que hubo en el mundo. Y tampoco me gusta pensar, en verdad, la historia de América Latina como una tragedia, ¿no? O solamente como una tragedia, porque es cierto que la violencia, el conflicto, es parte muy evidente de la historia de América Latina y de la Argentina, pero también ha sido territorio de ejemplos o relaciones de solidaridad o de hermandad o de creaciones culturales muy, muy importantes, y creaciones políticas también. Así que no me gusta tanto pensarla como una historia puramente narrable en términos de tragedia, pero sí es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Fue esta violencia de base étnica, esta violencia colonial, vino acompañada de la muerte de una cantidad de personas enorme, gigante, que normalmente no forma parte de la cuenta que uno hace cuando habla de la historia del capitalismo, ¿no? Uno de los efectos que ha tenido en todas partes, bueno, y en América Latina muy marcadamente, es que esa violencia a través de la cual se abrió camino generó padecimientos de toda clase y lo sigue generando, incluyendo la muerte a gran escala de millones de personas.
Thank you. Pero el arriero de Mario Núñez, el charanguista boliviano, también en relación al programa de hoy, dedicado al libro Historia de la Argentina, del ensayista, profesor universitario Ezequiel Adamovsky. Le pregunté a Ezequiel, también en tu obra hablas de exterminios, repoblamientos, resistencias y revoluciones, gestas heroicas, creaciones culturales sorprendentes, intentos de construir orden político y legal para una población heterogénea. Textual, ¿eh? La pregunta es, ¿esa tensión, Adamovsky, determinó su devenir y aún hoy está presente?
Yo traté de contar esta historia como una especie de relación dialéctica o dialógica entre lo que es el poder, la opresión, la violencia, los exterminios, las catástrofes demográficas, todo esto que estamos hablando, con su contracara, que es qué es lo que hemos hecho quienes habitamos este suelo con esa violencia y esa opresión de la que venimos, ¿no? Junto entonces con ese aspecto más oscuro, más sombrío de la historia, entonces están, bueno, la capacidad de una población de generar lazos de solidaridad, la capacidad de hacer nada menos que una revolución, como lo fue la Revolución de Independencia, junto con otras gestas muy, muy luminosas que hemos tenido, la capacidad de inventar lenguajes, expresiones culturales novedosas y aportarle al mundo algunas de esas expresiones culturales, la capacidad de construir un orden político republicano antes que en la mayor parte del mundo, y la capacidad de construir horizontes de igualdad justamente y a pesar de la heterogeneidad y la desigualdad enorme entre la población que habitaba este suelo. Me gusta entonces narrar esta historia, contar esta historia como esas dos tendencias entrelazadas, ¿no? El Tánatos y el Eros, como para graficarlo en dos términos más de orden filosófico, esas dos tendencias contrapuestas, la resistencia y la opresión, la solidaridad y la jerarquía, el poder y la hermandad, bueno, esas tensiones, esos polos que jalonan entonces nuestra vida colectiva, me parece que son una buena clave para entender el devenir de nuestra historia en el pasado y que, bueno, por supuesto también influyen de manera determinante en la actualidad.
Figarillo es un minué que por aquella época se bailaban en los salones de Buenos Aires y otras ciudades del país. Y lo compuso Juan Bautista Alberdi, jurista, abogado, gestor de la Constitución de 1853, primera Constitución de la Argentina. Acá está. Thank you. ganó y qué se perdió en los procesos revolucionarios del siglo XIX? Pregunta que le hice al historiador Ezequiel Adamovsky.
Lo primero que quisiera decir para responder esto es que el proceso revolucionario que se abrió en 1810 en nuestro país y en la mayor parte de América Latina fue de una profundidad enorme. No fue solo un proceso de independencia, fue una verdadera revolución social. Lo que se eliminó no fue solamente la relación colonial, sino que se trastocó completamente los criterios por los cuales se ordenaba la vida en común en esta región del planeta. Para empezar, una cosa que a veces va de suyo, o nos parece que va de suyo, pero es de una significación enorme, que es que toda América Latina, básicamente, terminó encaminando sus revoluciones de independencia en órdenes republicanos. Y si uno se para, mira lo que era el mundo en 1810, no había mucha república. El horizonte de la república, además con elecciones, con autoridades elegidas por la población, era un horizonte muy minoritario, considerado inclusive imposible para sociedades o para territorios más o menos grandes, por muchos pensadores en la época, que entonces se abrió camino en América Latina, se echó raíces en América Latina mucho antes que en buena parte de lo que hoy consideramos el mundo más desarrollado. Junto con ese horizonte republicano de autogobierno, en la época de los reyes y las reinas, ¿no? Junto con esto, otra cuestión profundísima que ha tenido nuestra revolución de independencia fue su horizonte radicalmente igualitario. Y esta igualdad la grafico en dos ejemplos, en dos planos. Uno podría hablar de más, pero quería centrarme en dos. Primero, la igualdad que tiene que ver con la extensión del derecho ciudadano. La provincia de Buenos Aires en 1821 dictó una ley de sufragio universal masculino, que fue la primera en el territorio americano, una ley de sufragio universal masculino en el año 1821 que implicaba que cualquier varón libre, por supuesto los esclavos no, pero cualquier varón libre, sin importar su condición social, sin importar su color de piel, sin importar su nivel de alfabetización o si estaba alfabetizado o no, cualquier varón libre tenía derecho a participar en las elecciones. Y esto no hay que perder de vista que esa idea democrática plasmada en esa ley se anticipa en muchísimo tiempo a lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Por dar un solo ejemplo, Inglaterra recién tuvo una ley de sufragio universal masculino en 1918, casi 100 años después que la provincia de Buenos Aires, que también hay que decir que el ejemplo de la provincia de Buenos Aires fue seguido por casi todo el resto de las provincias de lo que luego fue llamado Argentina, ¿no? Es decir, una ley de sufragio universal que se anticipa en 100 años a lo que pasa en uno de los países más desarrollados de la época, y una ley además que no hace diferencias de nivel socioeconómico y de color de piel. Esto, si uno se para, no sé, en Estados Unidos, todavía en la década de 1960, es decir, 140 años después de lo que estamos hablando sucedía en el territorio argentino, todavía había impedimentos legales para el voto de las personas de color, o indirectamente, y esto también pasaba en Brasil, lo mismo que en Estados Unidos, se las excluía por vía de impedir o prohibir a los analfabetos que pudieran ejercer el derecho a voto, ¿no? Como en el caso de Brasil, muy claramente, como la gran mayoría de los afrobrasileños eran analfabetos, eso los excluía del proceso electoral sin necesidad de decirlo abiertamente en la norma, ¿no? Este horizonte entonces republicano, igualitarista, que abrió la Revolución de Independencia fue realmente muy profundo y dejó, me parece a mí, como saldo, como legado, una centralidad de la participación popular en la vida política que me parece que es uno de los rasgos distintivos de la historia argentina desde entonces, ¿no? Incluso desde un poco antes, desde por lo menos las invasiones inglesas en adelante, la participación de la plebe, la participación del bajo pueblo en las calles ha sido definitoria de muchos momentos clave de nuestra historia nacional, y eso me parece a mí le da un rasgo democrático a nuestra cultura política que me parece muy valorable y que habría que atesorar.
Escuchábamos recién al historiador Ezequiel Adamowski con esta perspectiva que él le da, diferente, a la historia de nuestro país, de la Argentina. Chacarera de la Independencia, así se llama, Sebastián Monk. Teclados técnicos se ocupa Leonardo Zangari en Cosas Nuestras. En la coordinación de ir y venir y poner ahí, decir esto, en los números de tiempos, Martín Barón Santella. Estamos en Instagram, Cosas Nuestras 22. Tenemos un correo, cosasnuestras22@gmail.com. Y estamos en Facebook, Cosas Nuestras. También nos podés encontrar en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify.
Blanca Rebori en Folclórica, Cosas Nuestras.